Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea, radio.uchile.cl. Esta vez estamos desde Madrid, frontera de Palos, Palos de la Frontera número 5. Estamos desde un espacio cultural llamado Nave 73, para conversar con ustedes y darles a conocer cómo surgió, de qué se trata, porque si tiene la posibilidad de estar aquí, de venir a Madrid, no se lo pierda, Metro Embajadores o Metro Palos de la Frontera. Venga entonces aquí, número 5. Agradecemos a nuestro gentil auspiciador, Agua Mineral Vital, quien hace posible este espacio de conversación. Estamos con Álvaro y Rocío, quienes van a conversar. Perdón, Álvaro no pudo venir, Álvaro está con su abuelo en el hospital. Estamos con Alberto y Rocío, tres chicos que han hecho posible este espacio. Ellos lo han creado y es un espacio que sale en su página, usted puede buscar, Nave 73, nace como un laboratorio de creación multicultural donde la innovación y exhibición escénica son el pilar central, pero no el único. Nuestra filosofía, dicen ellos, es crear un espacio versátil que englobe actividades artísticas, sociales y comunicativas, proporcionando así un punto de encuentro entre distintas ramas donde se puede ofrecer una solución integral a las necesidades del sector. Chicos, muy buenas tardes y muchas gracias por este tiempo para contarnos al Gran Teatro del Mundo. Primero, ¿cómo surge este espacio? ¿Cómo surge esta idea, esta creación? Esto era un garage, entiendo, hace 6 años atrás, ¿no? Que ya llevan...
Esto era... Alberto. Bueno, entre otras cosas, antes de cogerlo a nosotros, era una imprenta industrial. Pero sí que hubo un tiempo que fue un garaje, o sea, ha sido como varias cosas. Y entonces, pues nada, la idea surgió un poco... Pues mira, para serte sinceros, fue un poco un momento como de desesperación vital, ¿no? Este momento de crisis mundial donde de repente pues todos nuestros trabajos se fueron un poco al garete. Uh-huh. Y de repente te encontrabas como buscando tu sitio dentro de un entorno social y laboral totalmente en crisis. Y hubo un momento que dijimos, bueno, pues ¿por qué no nos hacemos nosotros nuestro propio sitio, sabes, para intentar pues eso, buscar y satisfacer esas necesidades laborales, artísticas que tenemos? Y ya pues eso, hacemos un espacio abierto de creación, ¿no?, para colaborar con la gente que está en la misma situación que nosotros. Y un poquito de ahí nació Nave 73, ¿no? Pues eso, es como muy bonito porque eso nace, pues eso, de un poco de la lucha contra las dificultades sociales, ¿no? Que esto es una cosa que en el mundo de la cultura todos conocemos, ¿no? Las dificultades que tienes, tanto económicas como sociales, para desarrollarte artísticamente. Pues un poco de esa frustración, de repente, pues intentamos hacer como un punto de luz, ¿no? De encuentro. Y de ahí nace...
Rocío, ¿y quién encuentra el lugar? ¿Quién se acerca a este garage que fue imprenta y empieza a averiguar?
Pues mira, fueron los artífices del proyecto en su origen, fueron Alberto y Álvaro. A Alberto se le ocurrió la idea y Álvaro, vamos, se embarcó en el proyecto sin dudarlo desde el principio. Y fueron ellos los que iniciaron la búsqueda. De hecho, este local lo vieron ya prácticamente, o sea, como una última opción, ya era desesperada, era o este o ninguno, porque ya habían visto varios más hacia la zona de Lavapiés, que era la idea inicial que teníamos y tal. Pero al final fue entrar en este y vamos, lo puede corroborar Alberto, seguro entraron por la puerta y dijeron, es este. O sea, y fue, ya te digo, como última opción y fue este. Entonces ya empezaron a trabajar en el espacio y el tema, o sea, yo me uní a ellos pues un par de meses antes de la inauguración de Nave, que fue en el 30 de abril de 2013 inauguramos, y yo había conocido a Alberto unos años atrás haciendo una beca Erasmus en Inglaterra y habíamos mantenido la relación y demás, Y en un viaje por trabajo que hicieron él y Álvaro justo antes de abrir Nave a Bilbao, que yo vivía allí por aquel entonces, me contaron el proyecto y vamos, y a los dos meses estaba viviendo aquí en Madrid, ¿sabes? Y ahí formaba parte de Nave 73 y vamos, no me lo pensé tampoco, así que ese fue un poco el origen de Nave.
¿Y cómo se han repartido los roles hoy día? ¿Qué hace Álvaro? ¿Qué hace Alberto? ¿Qué haces tú, Rocío?
Pues mira, digamos que hay dos facetas diferenciadas, ¿no? Está el trabajo día a día y la gestión del espacio, que lo hacemos un poco entre los tres, y además ya desde hace un par de años contamos con ayuda de contratados externos que al principio no podíamos permitirnos y ahora por suerte sí. Y luego, a nivel más de organización del proyecto, a nivel intelectual, digamos, pues llevamos un poco... Alberto lleva la parte de comunicación y es el director de nuestra escuela, de nuestro espacio de formación. Álvaro es el encargado de la dirección artística y responsable último de la programación de la sala, y yo soy la encargada de la relación con los medios, de prensa y demás. Y eso es un poco a grandes rasgos cómo nos dividimos las tareas.
¿Y para ver, ustedes compraron este lugar?
No, está alquilado.
Lo alquilan, ya. ¿Y ese dinero de dónde sale? ¿Piden un préstamo? ¿Hay ayuda del Estado? Lo quiero saber porque en Chile tenemos poca subvención estatal, o hay, bueno, hay este concurso, el Fondo Bolsas Concursables, cosas como esa. En este caso, ¿cómo fue?
A ver, aquí hay, o sea, digamos que tú tienes ayudas estatales, pero tienes ayudas estatales cuando el proyecto ya está en marcha. O sea, más o menos al tercer año o así, cuando digamos que hay un proyecto consolidado y tú tienes ya, pues, esa... puedes presentar al Estado, a las diferentes administraciones, un proyecto que ya tiene como una continuidad, entonces es cuando te empiezan a llegar ayudas. Al principio, cero. O sea, cero, pero hasta cero,
que
cero.
Que un éxito,
exacto.
No.
Exacto. Y este local está reformado desde cero. O sea,
claro.
O sea,
entonces nosotros pues pedimos dos créditos. Pedimos un crédito a una entidad bancaria normal, que pues nos lo dieron, nadie sabe muy bien cómo.
Eso
sí, o sea, nadie lo sabe, o sea, yo no me lo creía, ¿sabes? Yo con el proyecto, o sea, además, sin más, o sea, les presentamos el proyecto y nos dieron el dinero y fue como, uy, ¿qué ha pasado? Y luego pedimos un crédito en ISA, que son como, son otro tipo de créditos que están como avalados por el Estado, ¿no? Que son como para empresas innovadoras. Y bueno, también nos lo dieron, que es como que tiene unas condiciones mejores, tal. Entonces pues con ese dinero y con ayuda de familiares, amigos,
me imagino, rifa y fiesta y...
claro, sabes, o sea, hay muchas horas de hacer cosas nosotros.
Yo 6 años después sigo sin comprender muy bien cómo asumieron ese riesgo ellos dos, porque como ya os digo, yo llegué ya a mesa puesta, como se dice aquí, ¿no? Pero ellos asumieron un riesgo que, vamos, que yo no sé en qué momento dijeron, venga, sí, esto va a salir bien, y yo se lo agradeceré toda la vida, pero vamos, es una cosa...
Fue desconocimiento puro y duro, sí. ¿Sabes? Estas cosas,
¿tú crees que fue inconsciencia?
Totalmente.
Muchas veces lo dice, qué valiente, y nosotros siempre decimos, creemos que inconsciente, más bien que valiente, sí, o sea, no nos lo planteamos muy
pero
bien.
Pero vamos a hablar después de eso del riesgo, porque ustedes también en la página tienen mucho eso de arriesgar, de puestas con riesgo, de que la sala arriesga, de que las compañías arriesgan. Y antes de ir a eso, quiero que hablemos lo que yo leí al principio sobre la solución integral a las necesidades del sector. ¿Cuáles sienten ustedes que son justamente esas necesidades que tiene este sector? Y si han podido responder después de 6 años de que ya está en marcha y funcionando este espacio, han tenido esta retroalimentación.
Yo creo que así en general, la necesidad principal es la visibilidad, ¿no? Es el acercamiento al público, es el acercamiento, digamos, a la sociedad en general. Porque, bueno, no sé cómo será en Chile, pero al final en España el público que consume teatro realmente es un sector muy concreto y varía muy poco, casi siempre es el mismo, ¿no? Bueno, quitando pues musicales, algunas comedias así que digamos que te llaman, ¿no?, a un público pues más variado. Pero, no sé, al final el público del teatro español, de salas como la nuestra, de Matadero, del CDN, es casi siempre el mismo. O sea, tú vas al teatro y te encuentras siempre con los mismos espectadores. Entonces, yo creo que el principal problema es la visibilidad, acercarle a la gente de a pie, ¿no? O sea, a tus vecinos, a la persona que va a comprar el pan, que va al súper y que está al lado en la cola contigo. Pues esa gente que de repente se plantea el teatro como una alternativa cultural o de ocio, ¿sabes? O sea, como se lo quiera plantear, pero que se lo plantee, ¿no? O sea, que pues en vez de ir al cine, en vez de ir a ver un concierto, pueda tener, ¿sabes? O sea, esa variable de, venga, pues ¿qué hago? Cine, concierto, teatro. Y normalmente, al menos en España, esto no sucede.
En Chile pasa muy parecido. O sea, que esté dentro de tu periplo normal ir al teatro. Exacto. Y luego a cenar, ir al teatro y luego conversar sobre lo que viste.
Exacto.
Y eso lo han logrado. ¿Tú sientes que aquí en el sector y más allá? Porque sí, ya son conocidos, sí.
Somos conocidos, pero aún así la lucha contra el público es muy difícil. Hay cosas que funcionan muy bien y otras que funcionan muy mal. O sea, realmente, si no tienes tampoco un apoyo institucional, que ya no te digo económico, sino que se dedique a visibilizar y normalizar las artes escénicas, es que tampoco es, o sea, es muy difícil que tanto desde pequeños como grandes empresas escénicas consigamos de repente movilizar un imaginario colectivo que lleva décadas, ¿sabes?, ignorando las artes escénicas o la cultura nacional en general, ¿no? ¿Sabes? Porque la cultura, al menos en España, la cultura nacional no se ha tratado nunca muy bien por parte de las instituciones. O sea, se apoya, pero a la vez hay como un discurso de no importancia a la cultura nacional, ¿no? Entonces, mientras ese discurso no cambie y las instituciones defiendan pues esa cultura y, en este caso, las artes escénicas nacionales, y pues a la gente empiece a cambiarse ese imaginario, ¿no? Empiece a pensar que la cultura, las artes escénicas españolas es un valor estupendo, que son maravillosas, que hay que defenderlas, hasta que eso no cambie, es muy difícil.
No, como ahora, que lo más importante es el Champion y que la gente vale miles de millones de euros. Y Rocío, y tú que estás a cargo justamente de la relación con la prensa y con los medios, finalmente, ¿qué es lo que sigue trayendo más público? ¿El boca a boca, el boca a oreja, como dicen ustedes? ¿Mucha visibilidad en la prensa, en la televisión, en la radio?
Pues mira, yo que hablo muchas veces muy directamente con los miembros de las compañías de teatro que pasan por aquí y tal para hablar de este tema, yo hay una frase que repito hasta la saciedad porque es verdad, que es que la única regla que hemos aprendido en estos 6 años es que no hay regla. O sea, es imposible. O sea, si hace calor, porque hace calor, si hace frío, porque hace frío, si es un espectáculo entre semana, porque es entre semana, si es el fin de semana, da igual, no hay regla. No hemos sabido, o por lo menos nosotros no hemos sabido encontrarla todavía, pero no hay algo que te asegure una fórmula del éxito, no hay. Y en ese sentido, o sea, nosotros como espacio pequeño nos viene, o sea, nos ayuda mucho en este sentido las redes sociales, la difusión por redes sociales. Por eso nosotros intentamos estar muy activos tanto en Twitter como Instagram como Facebook, porque al final cuando no tienes una capacidad económica para invertir una publicidad, pues como pueden hacer otros teatros grandes y demás, pues te pierdes en la marabunta de todo este, de toda esta oferta, de esta publicidad que hay en una ciudad como Madrid. Entonces a nosotros nos ayuda mucho el tema de redes sociales. Después es verdad que el boca a boca también hace mucho, pero claro, una sala como la nuestra, pues igual en lo que tarda en hacerse el boca a boca de una función, esa función ya ha pasado de agenda, porque hay muchas compañías que no se pueden permitir por pura supervivencia, claro, estar 6 meses esperando a ver si el proyecto funciona. Entonces es muy difícil en ese sentido. Luego hay otras cosas que sí que funcionan, y nosotros hemos tenido obras que han estado hasta 2 años en cartel, o sea, que eso te da una satisfacción y un orgullo por ambas partes, tanto compañía como teatro, muy grande. Pero es verdad que no hay una fórmula que asegure el éxito en ese sentido.
Estamos para el Gran Teatro del Mundo desde Paros de la Frontera número 5 en Nave 73, conversando con Alberto y Rocío, quienes han creado este proyecto maravilloso. Yo me atrevo a decir, tengo que ser yo quien lo diga, no pueden ser ustedes, Metro Embajadores Madrid, España, conversando con ellos sobre este espacio intercultural. Dicen ustedes, chicos, tenemos vocación de ser un espacio accesible, solvente y funcional para la creación escénica contemporánea. Un lugar de experimentación abierto donde tanto las compañías como las salas nos ponemos en riesgo. Y aquí quiero ir a lo del riesgo. Queremos unir distintas filosofías para hacer de Madrid un nuevo centro de la cultura contemporánea. ¿Cómo miden esto del riesgo de que las compañías que vienen tienen que tener, que ustedes se basan, dicen ahí la filosofía, en que sean propuestas innovadoras y de riesgo? ¿Quién? Usted me decía que era Álvaro, justamente el que no está, el que ve la programación, ¿no? El que hace un poco la curatoría, pero me imagino que todos están...
Sí, todos hacemos al final.
¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener la propuesta de una compañía, ya sea de danza, como lo que vimos ayer en El Abrazo, de teatro, como el monólogo de la chica, este caso terrible que tenía, ¿se acuerda? Del abuelo en San Mauthausen, exactamente. ¿Dónde está ese riesgo? ¿Dónde lo ven ustedes?
A ver, claro, o sea, nosotros... Como espacio de creación principalmente, ¿no? Pues siempre intentamos buscar pues, compañías, proyectos, ¿no? Que vayan un poquito más allá de lo que está establecido, ¿no? O sea, pues no sé, que tenga un texto interesante, social, rompedor, o una puesta en escena, o ambas, ¿sabes? O sea, o que de repente pues se juegue con teatro físico, danza, o sea, un poquito pues eso, la evolución, ¿no? Una investigación, ¿no? De la forma y el fondo de las artes escénicas, pues yo para, no sé, ir poco a poco, pues eso, representando, porque al final somos un espacio que juvenil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no es que seamos nosotros jóvenes, que bueno, un poquito, o al menos espero que lo sigamos siendo un poco. Pero, o sea, las compañías que pasan por aquí al final son compañías que están empezando y están intentando posicionarse y están intentando como representan el lenguaje de una generación, ¿no? Que es su generación, que es, pues eso, al final es el dar paso, ¿no? A todo este lenguaje que están haciendo en el siglo XXI, que todavía en muchos espacios grandes o públicos tienen dificultades. Y gracias a espacios como el nuestro, para empezar, pueden crearlo y pueden exhibirlo, ¿no? Y la gente puede conocerlo y ver que se puede hacer esto, que hay una evolución, que la gente está contando las cosas de otra manera, ¿sabes? Con otros términos. Entonces, eso también va abriendo como el camino, por un lado, a esas compañías y, por otro lado, también al sistema escénico, ¿no? En general, que va viendo... Que entra una nueva generación, que entra un nuevo lenguaje, que entra una nueva manera de hacer las cosas. Y poco a poco, pues también ese nuevo lenguaje se va normalizando dentro de la cultura escénica ya nacional. ¿Sabes? Nosotros hay muchas compañías con las que hemos empezado a trabajar. Empezamos a trabajar hace 4 años, 5 años. Y que parece que no, pues ya empiezan a llegar a otro nivel, ¿no? Y ya de repente tienes pues el español, o se van al canal, o a Matadero, o a festivales. Y hace como también, pues no sé, ¿no? Te sientes muy agradecido y hace mucha ilusión de repente que ver que nuevas compañías con un lenguaje innovador que empezaron a trabajar con nosotros, ahora mismo pues ya están representando su...
Tomaron fuerza.
Exacto,
y pum,
¿no? Despegaron. Y sí, eso, pues no sé, eso es muy bonito.
Le vamos a contar a nuestros auditores del Gran Teatro del Mundo que también tienen espacios para conciertos, han venido conjuntos de jazz, que también tienen una cafetería ahí a la entrada, maravillosa, muy acogedora, donde se puede comer muy rico. Hablemos de la formación. ¿Les parece que ustedes quieren alejarse de las convenciones formativas y ofrecen un programa creativo y de calidad en artes escénicas, en canto, en baile, en comunicación y marketing, justamente? Y después hablemos la del público en general. ¿Qué quiere decir esto de alejarse de la formación tradicional que hay en otros lugares, que hay varios en Madrid, de hecho, para los actores? ¿Qué tipo de formación puede encontrar aquí un estudiante de teatro o alguien que haya terminado y quiera perfeccionarse?
A ver, es que nuestra formación, digamos que se basa mucho en los procesos de creación. Uh-huh. O sea, digamos, es una formación de 2 años, bastante intensa, uh-huh, en donde, bueno, no solo pues formamos actores, sino que intentamos como que darles conocimientos pues en los 360, ¿no? O sea, no solo de interpretación, como has dicho tú, también tenemos pues canto, ¿vale? Bueno, que canto, por ejemplo, tiene composición, o sea, siempre vamos un poquito más allá, ¿sabes? Uh-huh. No solo te enseñamos, digamos, qué es la técnica en sí, sino como por qué bien, ¿sabes? O sea, cómo tú puedes interpretar esto, o sea, cómo puedes, pues no lo sé, mejorarlo, ¿sabes? O sea, no te decimos, esta es nuestra técnica, tienes que seguir esto, ¿no? Sino que al final te hacemos como un recorrido por todas las bases que tú necesitas tanto para ser actor como creador. Y luego tú de ahí también, nosotros lo que les pedimos a los alumnos es como tú cuando sales de aquí no sales formado del todo, sino que te hemos dado una base para que tú descubras quién eres y quién quieres ser.
O sea, le entregan herramientas.
Claro, le entregamos esa herramienta, efectivamente. Y entonces es como, o sea, por supuesto, estás preparado para enfrentarte al mundo profesional. Pero no olvides que sigue estas herramientas para seguir formándote y seguir evolucionando. Y bueno, pues aparte de esto, es lo que te comentaba al principio, nuestra formación está muy orientada a la creación contemporánea. Entonces, eso es un poco lo que más nos diferencia a otras escuelas. O sea, que intentamos que nuestros alumnos se conviertan también en creadores, o sea, que sepan defenderse pues a nivel de dramaturgia, dirección, producción, gestión de equipos, todo, que es una diferencia que la verdad que se nota mucho, ¿sabes? Cuando ya te salen los alumnos de aquí que de repente tienen ya dos o tres montajes hechos por ellos, otro par hecho por nosotros, con ellos.
¿Tú imaginabas que eran tan temerarios cuando te invitaron a esto? Porque hay doble riesgo, o sea, un riesgo poner una sala, sí, sí, ya, que es bastante riesgo, y además crear una escuela
con esa
sala.
Sí, sí.
Pero chapeau, como dicen los franceses, realmente sí, sí. Yo me saco el sombrero, pero... Y eso, y los chicos entonces llevan ya eso, con eso comenzaron también desde el principio, o sea, han ido teniendo ya generaciones que han egresado varias.
Comenzamos el primer año, o sea, porque al final nosotros la escuela, digamos que es como una colaboración entre diferentes profesionales que nosotros gestionamos, pero luego la libertad formativa y creativa, o sea, es total para
lo elige el estudiante.
Bueno, lo elige el estudiante, o sea, hay como los diferentes profesores que tienen un programa, pero nosotros no imponemos ese programa, ¿no?
Eso.
Entonces, si empezamos el primer año, digamos, con los profesores principales que formaban esta escuela, que es la compañía Urumelot, y era un año formativo, nada más, ¿no? Y era un año que pues, era como un intensivo, que era como una introducción a las artes escénicas y también te servía pues, como preparación para la RESAT, o escuelas oficiales o escuelas internacionales. Y luego eso pues ya derivó a un programa con varios módulos, un programa de 2 años. Ahora, por ejemplo, este año también ampliamos y hacemos un máster en dirección escénica, ¿sabes? O sea, tenemos varios intensivos, talleres,
claro.
O sea, como que un poquito va evolucionando.
Ya, y como si eso fuera poco, y también le contamos a nuestros auditores del Gran Teatro del Mundo, que estamos aquí desde Nave 73, tienen formación para público en general. O sea, usted no necesita ser actor... tener relación con las artes escénicas, ni bailador, ni bailarín, ni cantante, puede venir como público general a esta formación que se llama De Calle, que a mí me encantó el título, porque no solo va a aprender a cuidarse, dicen ustedes, no solo va a aprender cosas nuevas, sino que va a aprender a mirar el mundo con otros ojos. Rocío, ¿en qué consiste este programa de la formación De Calle?
Pues sí, pues consiste un poco, ¿no? Lo que tú has dicho ya no es una formación al uso para dedicarse a las artes escénicas de manera profesional, sino que se trata de darle a las personas que se acerquen hasta este curso pues unas herramientas básicas de comunicación, de relación con el mundo, con los compañeros y dotar a esas personas de una capacidad que tiene el teatro como arte que no tienen otras artes, ¿no? Que es una capacidad de digamos, de abrir los ojos al mundo un poco, ¿no? Y de descubrir otra realidad y ser más tolerante, más empático y más amante del mundo en general.
Ya se aprende un poco percepción escénica, enseñan a mirar teatro o a través de eso, como dices tú, de los ojos con que miro el teatro, a mirar el mundo, la calle, cualquier cosa.
Ambas. ¿Cómo? O sea, a pasar con... Tú tienes, por un lado, pues, una formación escénica basada pues, un poco en el juego, en lo lúdico, ¿no? Pero a la vez se te están dando herramientas para mejorar la comprensión personal, comprensión social, ¿no? Trabajo en equipo, creatividad, control corporal, ¿sabes? Bueno, todas estas herramientas que yo creo que todo el mundo que ha hecho teatro pues sabe que al final trabajas y evolucionas y que te hacen cambiar, pues lo que decía Rocío, ¿no? Un poquito de la manera de verte a ti mismo y un poquito de la manera de interactuar, ¿no? Con el mundo. Entonces, pues, ya te digo, se trabaja todo. Y luego, pues, obviamente, pues también fomentamos mucho, pues, que descubran el mundo escénico, ¿no? Pues que vengan aquí a ver teatro, que se vayan a otros sitios, ¿sabes? O sea, tienen alguna excursión, pues un poquito de... Están invitados siempre a las charlas o conferencias que hacemos, que a veces tienen, a veces no, ¿sabes? Pero bueno, sí, ¿no? Pues eso es un acercamiento escénico, pues para disfrutar, no solo haciendo teatro, sino para llegar a casa y disfrutar con uno mismo.
Para terminar, chicos, ¿por qué Nave 73?
Pues, mira, es que el nombre... estoy hablando
de...
En Chile también hay un espacio, pero que se llama Nave solamente. Espacio sí. Nave, no tiene número. ¿Por qué esto de Nave 73?
Bueno, pues...
Yo ya llegué con el nombre elegido, me sé la historia, pero es mejor que lo cuente él.
Claro, mira, por un lado, lo de Nave viene un poco, pues, un viaje que... O sea, porque la idea... Más o menos, o sea, como que la primera mecha, ¿no? La primera llama de la idea, como que surgió un poco en un viaje a Nueva York con Álvaro y yo. Y entonces, pues, pasando por Brooklyn, viendo todas las naves reconvertidas en espacios escénicos o culturales, ¿no? Pues de repente, claro, estabas ahí, pues, o sea, en un sitio industrial... Y veías como pequeños focos artísticos, muy chulos, como muy vanguardistas, tal. Y entonces, cuando nosotros ya maduramos la idea, pues quisimos hacer un homenaje a esas naves, ¿no? De tanto de Brooklyn como de Berlín, ¿no? De esa reconversión de lo industrial en lo cultural, esa segunda vida de la industria, ¿no? Y lo de 73 es como nosotros, como ha dicho Rocío antes, nosotros antes de coger este local estuvimos mirando varios locales. Entonces el primer local que nosotros íbamos a alquilar para construir Nave 73 estaba en Lavapiés, en el número 73 de Mesón de Paredes. Y bueno, por temas legales, arquitectónicos, al final no pudimos construirlo ahí y nos vinimos aquí. Pero a nivel de homenaje dejamos el número, ¿no? Para recordarnos lo que nos había costado llegar hasta aquí.
Yo pensé que habían visto 72 locales antes de llegar a este, era el 73.
No, no fueron tanto, pero...
Pues bueno, casi.
71. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Rocío, desde Nave 73. Ya sabe por qué el número. Palos de la Frontera número 5. Metro Embajadores, Madrid, España. Hemos estado para el Gran Teatro del Mundo conversando sobre este espacio. Si tiene la oportunidad de venir a Madrid, no se lo pierda. Venga, porque siempre hay programación de gran calidad. Muchas gracias, chicos, por su tiempo.
Muchas gracias.
Y gracias por esta creación. Gracias por unirte, Rocío, Navia, ¿no es cierto? ¿Cómo no estar aquí? Gracias.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, en el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea, radio.uchile.cl. Este programa se repite a las 12 de la noche y ahí también puede encontrar en el mismo sitio web todos nuestros podcasts. Este programa es posible gracias al gentil auspicio de Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, el agua de la gente que va al teatro. Y gracias al don de ubicuidad que me caracteriza, porque en el primer bloque estuvimos en España, en Madrid, con unos chicos que hicieron este proyecto teatral tan interesante. Ahora estamos de vuelta en Santiago de Chile, en el GAM, en la Alameda Metro Católica, conversando, esto me llena de emoción y me llena de honor, con el señor Augusto Casafranca. Si no le dice nada su nombre, le va a decir sí, el nombre de la compañía a la que pertenece. La compañía se llama Yuyashkani, compañía peruana que tienen ya 45 años de vida.
No, un poquito más. Cumplimos 48 años.
48, entonces cuando estuvimos conversando con Miguel Rubio tenían 45. Mira cómo pasa el tiempo de rápido. Muy bienvenido a nuestro país, muchas gracias por esta conversación.
No, gracias a ti y al interés que manejan espacios como este de poder hacer algunos discernimientos sobre los entretelones de la labor teatral, ¿no? De la cultura, del arte.
Y a quien vamos a agradecer realmente es a la compañía que ya ha estado antes con nosotros cuando estuvieron conversando sobre su primer montaje, Adiós a los Owen, es la compañía La Guanaca Astuta. Sin duda que bien puesto el nombre, ¿no? Porque miren cómo son de astutos que han traído, nada menos que Augusto Casafranca, a hacerles un taller para su segundo montaje, que se llama
El viaje del Supay.
El viaje del Supay. Quien nos habla es Gabriela Robledo, ella es una de las directoras de la compañía y está también con nosotros Alexandra Smith, otra de las directoras de la compañía. ¿Cómo están, chicas? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Sí, gracias. Muchas gracias por el espacio también.
Por el espacio, por favor, gracias a ustedes por tenernos estas novedades en las tablas nacionales. Yo les voy a contar entonces a nuestros auditores la venida y el pretexto y todo lo que viene con Augusto Casafranca, porque además de ser astutas, ellas son muy generosas. Y nos dicen, La Guanaca Astuta está en su segundo montaje, ya les conté eso, y ellos consideran que el teatro, ellos van a hacer un taller de teatro latinoamericano, la interpretación y acumulación sensible. Ellos dicen, la compañía entiende el teatro como una construcción cultural, donde este tipo de laboratorios permite indagar y reflexionar. Y nos invitan a todos aquellos que les interese abordar y profundizar los temas de memoria, identidad y vasos comunicantes en la escena. O sea, además de astutas, son generosas. Dos valores, ¿no?, que se nos encuentra siempre en conjunto. Esto quiere decir que Augusto Casafranca va a estar dando un taller el miércoles 14 de agosto de 7 a 10 de la noche y el sábado 17 de agosto de 10 de la mañana a 6 de la tarde en la sala Enrique Neusbander de la sala de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, ubicada en Morandé 750. Quien pague al contado son 70 mil pesos y entiendo que si no son 80 mil pesos, ¿no? Así que se pueden inscribir desde ya. Y también parte entonces este trabajo que va a hacer con ustedes de este programa, lo están oyendo hoy día lunes 12 de agosto. Nosotros lo grabamos ayer, para quienes están oyendo hoy día el programa, en el GAM, como les cuento, el domingo. El Gran Teatro del Mundo está siempre trabajando y recibimos a don Augusto recién llegado del Perú. Además va a haber un conversatorio, entiendo, ¿no, don Augusto? Sí. En un lugar que a mí me fascina, además, mandamos desde ya un saludo a Jaime Lorca, porque esto va a ser en el pasaje Amelia 2151 en Independencia, en la Asociación Teatral y Cultural de Viaje Inmóvil, una actividad que se realiza el viernes 16 de agosto, para esto abierto a todo público, ¿verdad? Actores, no actores.
Y gratis.
Y gratis, además, a las 20 horas, entonces el viernes 16. ¿En qué consiste esta actividad? ¿Una charla introductoria? ¿Desde dónde nos enunciamos como artistas? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Podríamos adelantar algo sobre eso? ¿Y por qué es necesario nuestro discurso actoral?
Una cosa, para aclarar también, mañana a las 7 hay una charla introductoria en SIDARTE.
Lunes.
Lunes.
Mañana, hoy día.
Hoy. Para nuestros auditores, hoy lunes. Termina el programa a las 6 y parten entonces a SIDARTE a las 7, que está ubicado en Ernesto Pinto Lagarregui 131. en nuestra casa de los actores. Y también el conversatorio del viernes es sobre cómo fue el proceso de creación de Adiós Ayacucho, un trabajo unipersonal que tiene un Augusto Casafranca, que es la historia de Alfonso Canepa, ¿verdad? El líder agrícola de los Andes que fue muerto y él vuelve, que es fantástico. Se ha vuelto además un montaje emblemático de Yuyashkani, Adiós Ayacucho. También estuvimos conversando sobre ese montaje con Miguel Rubio. ¿Y le parece entonces que partamos conversando, Augusto, sobre esto que dice Miguel? Más allá de buscar la originalidad y virtuosismo, trabajamos en un teatro que nos hace falta. ¿Qué teatro nos hace falta en América Latina? Porque Yuyashkani ya es un teatro latinoamericano más que peruano.
Bueno, en primer lugar, creo que tratar de reconocer que el teatro es insuficiente tal cual está hecho, ¿no? Por eso es que nos hemos atrevido, por ejemplo, a introducirnos en el espíritu, en las arterias y venas, como habla Galeano inteligentemente, de lo que serían nuestras memorias, nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Porque la espectacularidad cotidiana es tan grande y se ha institucionalizado de tal manera que pareciera que ya no hay nada más que decir. Todo está cubierto de máscaras, todo está rodeado de rostros que no son verdaderos, ¿no? Nos hacen creer, nos venden un futuro permanentemente, llenarnos de ilusiones, de vanas esperanzas, que en el fondo lo que hacen es desvirtuar el espíritu justamente de esas posibilidades esperanzadoras, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, en el teatro creo que tratamos de ser reales. Reales desde el punto de vista de la enunciación, por eso es tan importante el punto de enunciación, por eso es tan importante y tan interesante que en el grupo de la Guanaca Astuta hayan tenido la astucia suficiente como para percibir que la imagen de un supay puede ser transgresora, puede permitirnos la posibilidad de hurgar un poquito más allá de lo epidérmico, ¿no? Es una imagen evidentemente polifacética, puede permitir muchísimas conjeturas. Entonces vamos a ver de qué manera podemos abordar esto de tal manera que ellos sean protagonistas de su propia historia. Yo vengo en realidad a acompañarlos y a poder hacer, a encontrar algunos perfiles, ¿no? Que pudieran afectar lo institucionalizado de alguna manera, ¿no? Porque efectivamente el teatro sigue siendo un territorio de áreas interdisciplinarias inteligentemente percibidas si hay la necesidad de encontrar un lenguaje nuevo. Creo que ese es el reto que tenemos los actores y los teatristas y los generadores de productos teatrales, ¿no? Si no estamos repitiendo más de lo mismo, si no estamos siempre pensando que hay que hipotecar lo mejor que tenemos para reproducir lo ya hecho. Entonces, como en la vida académica, ¿no? Hay la repetición de la repetición de la repetición y la calle, ¿no? Y el pulso de la realidad, ¿dónde está? O sea, el hecho de estar definiéndonos y redefiniéndonos como sociedad, como ciudadanos, está a la orden del día, está afuera, está en todas partes, no está escrita. A menudo hay una historia de los vencidos de la que hablábamos ahora cuando llegaba apenas, que es la que falta escribir, pero escribirla en el escenario y con los lenguajes escénicos, ¿no? Más apropiados. Estamos en esas búsquedas.
Están buscando eso, entonces, sí. Vienen a ayudarle a buscar eso. Chicas, ¿y ustedes? ¿Cómo surge la necesidad o por qué sienten esta necesidad, más allá de la importancia de Yuyashkani como compañía y de lo que ellos hacen, de que la Guanaca Astuta se vea asesorada por un componente, un integrante de Yuyashkani? Gabriela.
Yo creo que básicamente es por la necesidad de que estamos creciendo como compañía y cada vez nos vemos enfrentados a cosas que son más difíciles, a procesos que requieren más riesgo de nosotros, más compromiso, más apertura sensible. Entonces, a veces, como somos chicos aún, necesitamos las herramientas y la experiencia de la gente que lleva años trabajando en esto.
Uh-huh. Y Alexandra, tú en lo personal, ¿qué esperas aprender, incorporar en su sentido etimológico? ¿Qué esperas que te quede en el cuerpo de... Está presente él, pero... Me incomoda la pregunta, pero claro, se corre hacia un lado. Aprender de este tremendo acervo que tiene Augusto Casafranca.
Para mí personalmente es la relación que tiene él con su cultura originaria. Por ejemplo, él habla quechua desde su nacimiento, y es algo que personalmente yo y también como compañía echamos mucho de menos de Chile, la relación que no tenemos con nuestros pueblos originarios, la relación que no tenemos con nuestra cultura, con una relación más directa de relacionarnos de dónde vinimos, de cuáles son nuestros orígenes, que creo que como sociedad lo hemos perdido bastante y estamos enfocados más en un espacio más lejano, más de mirar hacia Estados Unidos, hacia Europa, de querer salir, de querer viajar fuera, más que hacer un viaje más interno y más en retrospectiva. de cómo somos como sociedad y qué es lo que hemos perdido en el camino. Y que creo que Augusto es una persona muy...
idónea.
Claro, idónea para poder transmitirnos esto, ya que él, como peruano también, entiendo que ellos tienen una relación con su cultura más profunda y que sé que también él la tiene, especialmente por el trabajo que tienen con Yuyashkani. Y por otro, bueno, eso por un lado, y también por el otro lado de... que un poco lo que decía Gabriela, de aprender de los grandes. Nosotros como compañía hemos sobrevivido al tiempo. Nuestra compañía se formó en el 2015, claro, que ya han pasado varios años, pero no son 48. Entonces, y quisiéramos, nos proyectamos, nos encantaría llegar a estar a los 48 años de compañía y seguir diciendo, oh, ¿se acuerdan de nuestro primer montaje, de nuestro segundo montaje? De aprender cómo... Claro. Crecer juntos como compañía y sobrevivir a esta dificultad de hacer arte, sí, en Chile.
Y ahí estuvimos. Es una construcción de vida y construcción artística a la vez.
Y qué bien que tengan además esa perspectiva a largo plazo, ¿verdad? Y ahí estuvimos con la primera, dio a los Owen, y fuimos al Gran Teatro del Mundo. Y ahí seguimos con, después de 48 años. Nosotros vamos a cumplir en octubre 8 años de vida también. Estamos conversando en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, con las integrantes, en este caso las dos directoras, de Gabriela Robledo y Alexandra Schmidt de La Guanaca Astuta, quienes han tenido la astucia de traer a un integrante de Yuyashkani, Augusto Casafranca. Él estudió en la Facultad de Antropología y Sociología e Historia en la Universidad del Cusco, es profesor de Educación Artística con mención en Arte Dramático, quechua hablante, exactamente como decía Alexandra. Después le vamos a pedir que nos diga unas palabras, si puede, posible en quechua para el Gran Teatro del Mundo, ¿le parece? Es instructora además de artes marciales, integrante Yuyashkani desde 1965, uno de sus fundadores, junto a Miguel Rubio, que es su director. Y algunas de las obras en las que ha participado, solo por nombrar, desde el 74, La Madre, Los Hijos de Sandino, también otra gran obra que se ha vuelto emblemática, Los Músicos Ambulantes, también preciosa, que se le hicieron en Valparaíso, en las calles, Hasta Cuándo Corazón, El Último Ensayo, Concierto Olvido y su unipersonal, del que hablamos también largamente en la entrevista con Miguel, Adiós Ayacucho, que se ha convertido sin duda en uno de un símbolo de lucha también y defensa de los derechos humanos. Las áreas de los talleres que da don Augusto Casafranca: expresión corporal, sin duda, danza, zancos, construcción y uso de máscaras. Un poco con lo que decía Alexandra, don Augusto, yo le quería preguntar, ¿cuál es su percepción en las veces que ha venido a Chile? Ahora usted venía saliendo de esta función de Huachón, donde, bueno, había el uso de máscara de cóndores, distinto, pero un poco esta crítica, en todo el sentido de la palabra, de lo que decía Alexandra, de nuestra relación con los pueblos originarios y nuestras lenguas originarias, y en cómo eso afecta a nuestro teatro. ¿Cuál es su visión, además, como antropólogo, como sociólogo, como teatrista? ¿Qué ocurre en el teatro chileno?
Bueno, no solamente en el teatro chileno, no solamente en el teatro peruano, en el teatro que he podido ver a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Hay un detalle: vivimos dentro de una cultura enajenante sistemáticamente. Entonces, cada vez nos estamos desidentificando y nosotros somos seres relacionales. Nos define el tipo de contactos que uno va teniendo, ¿no?, progresivamente a lo largo del proceso de socialización. Entonces, lo que está pasando es que estamos perdiendo nuestra propia brújula cada vez más. Cada vez nos queremos parecer efectivamente más al otro que ser nosotros mismos. Entonces, ese proceso sistemático de desidentificación hace que nos enajenemos sistemáticamente, vuelvo a hacer un juego de palabras que espero que nos afecte en el mejor sentido del término, para darnos cuenta que de lo que se trata es justamente de hacer las cosas al revés. No tenemos que reformularnos, tenemos que, y también desetiquetarnos, porque también hay una especie de acostumbramiento peligroso a denominarnos y a calificarnos y a descalificarnos sistemáticamente. Eso afecta también el rollo de la autoestima, que es otro tema gordo que podríamos tocarlo, ¿no?, con lujo de detalles. Entonces, de lo que se trata, creo que es de ir reconociendo la importancia de nuestros ejes fundamentales. Y creo que como latinoamericanos de por lo menos 5 países respiramos el espíritu de abuelos que están escondidos en nuestras memorias. Somos andinos, andinos por excelencia, protagonistas una cultura madre del mundo, una suma de culturas, ni siquiera una sola, digo una como unidad, pero una unidad en la diversidad. José María Arguedas es un brillante estudioso de la cultura peruana en este caso, pero es un estudioso de nuestras culturas, que habla de la importancia de reconocernos ricos en la diversidad. Cuanto más distintos somos, el rollo funciona mejor, ¿no? Yo me enamoro de alguien que es distinto a mí, que es diferente, con él establezco un diálogo, no puedo hacer misa para curas, ¿no? El rollo académico se acaba cuando de pronto cada quien se ve las narices y hacemos un circuito vicioso, una especie de circuitos hasta tóxicos. No quiero decir que la razón de existencia de lo académico no hurgue en la importancia de la labor científica, de la contribución a despejar una serie de dudas y de estar acorde con el pulso de la realidad de los conocimientos universales. Pero paradójicamente, cuanto más locales somos, tenemos mejores posibilidades de confrontación con la cultura universal. Entonces yo creo que hay que destetarnos de ciertas cosas para poder avizorarnos en la medida de nuestra desnudez, en la medida en que podamos ser nosotros mismos capaces de construir un futuro que nos merecemos, no el que nos pintan caricaturescamente los protagonistas que manejan los poderes de distintas instancias de la sociedad, de nuestros países. En este tiempo creo que tenemos que ser cada vez más atrevidos, creo que tenemos que ir, como dice un poeta inteligente en Perú, río arriba. Tiene una página a propósito escrita, se llama Rodrigo Montoya, es un antropólogo brillante que ama también la cultura andina, entre otros elementos, ¿no?
Es que yo lo oigo, que se me pone la carne de gallina, eso que usted dice, claro, la cosa de la diferencia, de lo que somos, de cómo nos reconocemos. ¿En qué medida, por ejemplo, Yuyashkani en el mismo Perú ha logrado ser un reflejo de eso en la sociedad y ha podido despertar conciencias para que eso ocurra? Para, como dice Miguel Rubio, tener el teatro que necesitamos.
Bueno, creo que lo que hacemos en primera persona en nuestro grupo, y me gustaría subrayar la palabra grupo, no es lo mismo que hablar de un elenco, de una compañía. Creo que cada categoría de análisis debe llevarnos a encontrar el meollo del asunto, ¿no? Creo que el solo hecho de remitirnos a un grupo es posible de aludir inmediatamente a una memoria. Eso es lo que tiene Yuyashkani, eso es lo que tiene algunos grupos de nuestro continente, ¿no? Lo que tiene Mala Hierba en Ecuador, La Candelaria en Bogotá, El Circular en Montevideo, cuando estaba en otros momentos, en otros periodos. Aquí hay grupos también maravillosos que son grupos y que creo que hablan de la dignidad de estar haciendo, de ser artesanos de la cultura teatral latinoamericana en este caso, y maestros. Estuvo aquí Juan Radrigán, un tipo brillante, ¿no? Un guerrero de la palabra y de la acción. Entonces yo creo que de lo que se trata es de encontrarnos en nuestra composición y recomposición de los andamiajes personales y colectivos. Creo que tenemos más razones para estar juntos, para practicar inteligentemente una sumatoria cotidiana y no una restación también permanente, ¿no? Cada quien está serruchando el piso al otro. ¿Cuándo se acaba esa especie de sistema cancerológico? ¿Cuándo? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? No creo ni tengo la pretensión de que en el teatro vayamos a solucionar los grandes problemas de la sociedad, pero sí por lo menos ser atrevidos y poner los puntos sobre las íes, ¿no? Entonces yo creo que se trata de que seamos capaces, con la astucia suficiente, con el tino suficiente, de poder ir tocando esos aspectos que nos pueden lograr reconciliarnos con las cosas del cielo y de la tierra, ¿no? Así como es importante recordar nuestras raíces, tener la capacidad de tener alas para volar y lejos, porque nos merecemos un futuro distinto en el presente, no hipotecándonos a un futuro incierto. No sabemos qué va a pasar, porque a la vuelta de la esquina están ocurriendo cosas tan tremendas como esos intentos de atentar sistemáticamente contra la vida. Estamos consumiendo cada vez más plásticos, por ejemplo, y nos define lo que estamos comiendo cotidianamente. Entonces yo me pregunto y digo, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo hay otra distribución de los papeles? No, eso no es una tarea que le vayamos a delegar a generaciones posteriores. Nos toca hacer cosas ahora, aquí y ahora. Kunan es una palabra en quechua que significa hoy, aquí, en el presente. Entonces yo creo que aquí tenemos que convertirnos en protagonistas de nuestra historia, sin postergar la vida.
Fantástica. Chicas, y ustedes, este viaje del Supay, ¿cuál es la idea? ¿Dónde está la tesis? ¿A qué quieren llegar? ¿Qué están buscando? ¿Dónde está este...? Alexandra se pone así una cara como que difícil.
Es que todavía lo estamos... La tesis aún no está...
El Supay, para los auditores que no sepan, ¿qué es esta simbología de la que hablaba Augusto? Porque a él le parece, pero dijo Supay, pero no explicó lo que era el Supay.
El Supay, Alexandra, es una figura aymara que nace de... que hace referencia a los viejos a punto de morir y también a los que ya han muerto. Es esta figura que para nosotros transita entre la vida y la muerte, y los aymaras lo recordaban a la muerte desde esa... como el Supay. pero sin tener una característica negativa. Solamente era la muerte. Y al llegar los españoles, agarran esta figura de Supay y le ponen el nombre de Diablo. Entonces ahora se llama Diablo Supay. Y le ponen una connotación negativa, así mismo como nosotros sentimos un poco que la muerte tiene una connotación negativa. Entonces nosotros lo que buscamos... Bueno, y una vez más se encuentra el Supay en el Diablo de Tropa de la Fiesta de la Tirana, de las Diabladas. Entonces nosotros, nuestra búsqueda, que por eso pongo esta cara así, porque... A veces nos encontramos, pero estamos más perdidos que encontrados.
Sí.
Es esta búsqueda de esta línea que puede tener la figura del Supay desde el mundo aymara, precolonizadora, hasta el momento presente del diablo Supay bailando en la diablada hacia la Virgen del Carmen. Cómo este diablo se va modificando, cómo se va poniendo nuevas máscaras de diablo malo con cachos y rojo, cómo después se lo saca y se pone el traje de diablada... Esa es la ruta que estamos buscando, y también nos cuestionamos, que es un poco lo que decía Augusto también, de cuáles son los diablos de hoy, dónde está el bien y el mal, existe un bien y un mal de esa forma. Esas son las más cuestionamientos que aseveraciones que estamos rondando por ahora y que nos estamos perdiendo bastante, pero de una forma positiva.
Augusto.
Sí, permíteme aclarar algunas cosas, justamente en función de hacer una especie de aproximación semiótica a este concepto. Es una categoría de lucha, de resistencia histórica. Supay se le dice, en el contexto quechua hablante, al atrevido. Supay es el que se excede, el que va más allá de las normas, de lo establecido. Supay es el niño travieso, el que se conjetura que es ese chico, ¿cómo le llaman?
Atrevido.
Exacto, ¿no? Entonces, ya.
Atrevido tanto porque es temerario como el que...
El que se excede. Entonces, esto lo voy a decir a propósito para que lo podamos conversar también con el grupo. Yo me atrevería a pensar, por ejemplo, que un desafío creativo, colectivo, podría ser intentar esbozar, no es el momento, lo digo como una posibilidad, por ejemplo, un congreso de diablos del continente. ¿Qué les parecería? ¿Qué le dirían los diablos a sí mismos y qué le diríamos a nuestra gente? ¿Cuánta capacidad tenemos de albergar un diablo y cuánta capacidad autorrepresiva y cuánta censura nos impide acceder a darle la palabra a un personaje que no habla, porque en el enmascarado no habla? ¿Ya? Lo dejo ahí como una posibilidad.
Ay, qué entretenido, yo quería ir a ese taller. Me contestó la pregunta, además, porque era justamente yo iba a leer alguno de los contenidos para revisar y reflexionar del taller, y le iba a preguntar si el aprendizaje era, bueno, ya la contestó, a través de este tipo de ejercicio, o era una, o les daba a leer algunas cosas, teórico, sociólogo, o partía con esto.
Bueno, mira, creo que cualquier temática debe de provocar deliberadamente auscultarlo desde distintos lados. Cualquier temática, en este caso con mayor razón, porque es un elemento identitario importante. Les voy a contar una historia, por ejemplo, del Supay. El Supay, del lado de la zona altiplánica de Perú, Bolivia y parte de lo que es ahora Chile, responde a la imagen de un Jampatu. Jampatu es sapo. Entonces, el primer habitante de los boquerones de las boca de minas, digamos, era modestamente un sapito. Y una lagartija y una serpiente, que son habitantes más o menos de las zonas cálidas, ¿no?, calurosas o frías también. Y entonces ese sapito permitió la posibilidad de ir siendo, digamos, decorado, formado, reformulado, al punto que aparecieron los dragones, que no tienen nada que ver con nuestra cultura, por ejemplo. No, o sea, en realidad es un híbrido, es un producto de la creatividad sistemática, permanente, de nuestros creadores artesanos, que los que provocan artesano. No enfermedades comercializadas, que lo que hacen es también es desidentificarnos, a eso me refiero, no es un concepto abstracto, es una realidad. Nos desidentificamos cuando seguimos todavía, por ejemplo, siendo cultores de la Coca-Cola, ¿no? Cuando, por ejemplo, cualquier celebración, buena, mala o porvenir, supone una Coca-Cola. Él nace no sé quién, Coca-Cola. Se muere no sé quién, Coca-Cola. Aniversario no sé quién, Coca-Cola. Y a la Coca-Cola le compramos basura. Yo le diría a la Coca-Cola, si me permite ser atrevido, ¿por qué no hace la Coca-Cola? Exacto, vamos a sacar nuestro Supay dentro, exacto. De eso se trata, sacar nuestro Supay, ¿no? Por ejemplo, cuestionando la posibilidad de que, ¿por qué no se hacen unas botellas que puedan ser reciclables? O que puedan, en el mejor sentido, ser comidas, después de comerse, de tomarse el líquido, podrían, ya se inventó todas esas cosas. ¿Por qué no se da una cátedra al mundo de servicio, de respetación y no de ofensa sistemática y permanente. ¿Hasta cuándo el cuento?
Ahora la Coca-Cola lo que va a hacer es que si usted va con un envase desechable, cuando llegue a la caja va a tener que pagar un impuesto, un IVA, una esta cosa como el tax gringo, para que tome conciencia de que está llevando algo desechable y que le va a costar, que ya es una buena idea, pero...
Mocos por babas.
Eso se llama reformismo, cambio de formas. ¿No? Yo creo que hay que ir al fondo de las cosas. O sea, esta cosa puede acabar.
Pero puede cambiar en la medida en que nosotros seamos protagonistas de esos cambios.
Excelente. Muchas gracias, Augusto Casafranca, fundador y actor de la compañía Yuyashkani. Muchas gracias, Gabriela Robledo, directora de la compañía La Guanaca Astuta. Y Alexandra Smith, lo mismo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde. Y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos y gracias a Agua Mineral Vital, que hace posible este espacio de conversación. Entonces estaremos esperando las noticias de este nuevo montaje, El viaje del Supay. No es Supay, del Supay.
Supay.
Mierda, entonces parece. ¿Y unas palabras en quechua para el Gran Teatro del Mundo?
Arriba, ese para alguna, uyaripaychis, ama chaita con casuncho, alingruna casunchis, kunan manta pacha, yuyarichis.
Gracias, que estén muy bien. Chao, hasta el próximo lunes.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.